Me llegó una pregunta sobre el feminismo, sobre cómo ve Dios a la mujer, cómo ser una buena mujer y su papel en una relación. Entonces quería dividir esta pregunta por partes y pues primero vamos a empezar, como todo, con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a la primera parte de la pregunta me preguntan, ¿puedo ser feminista y católica? La respuesta súper corta es no, porque el feminismo como tal, como se entiende hoy en día en el mundo, tiene mucha carga política, mucha carga ideológica, y si vamos a la raíz, pues no es compatible con la fe ni el bien común. Pero cubrir todos estos aspectos sobre el feminismo sería todo otro video aparte, entonces mejor vámonos por partes. Primero, lo más básico, ¿verdad? ¿Un católico puede estar a favor de los derechos de la mujer? Pues por supuesto, lo está, pero no solo a favor de la mujer, sino a favor de todo ser humano. Porque hoy en día de seguro ya han visto mucho cómo la gente se está obsesionando con derechos para X, derechos para Y, separando en todas estas categorías y etiquetas a las personas. Y un católico simplemente está a derecho del ser humano. O sea, el derecho del ser humano, a eso estamos a favor, sin etiquetas. Y todo esto viene porque reconocemos la dignidad de la persona como tal, y esa dignidad viene de Dios. ¿Dónde vemos sobre esta dignidad que tiene la persona? Pues vámonos al principio, al Génesis, en la palabra de Dios. En mi caso, la traducción que yo estoy usando es la Biblia de Jerusalén, pero también pueden usar pues, la versión de la Biblia que tengan. Yo les voy a poner las citas y también van a estar ahí en las notas en el video. Entonces, empezando en Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y entonces vemos también un poquito más adelante en la creación de la mujer, un poquito más a detalle, que nos dice algo sobre esa dignidad de la mujer respecto al hombre. Se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló el suelo, del suelo a todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre les diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió, le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y esto viene de Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Entonces vemos al principio que fuimos hechos hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Pero también respecto a la mujer, vemos cuando habla de cómo fue creada, porque también hay que entender esto rapidito, sin meterme mucho en detalle, pero estos primeros dos capítulos del Génesis tienen un enfoque distinto, ¿verdad? El primer capítulo de Génesis habla sobre la creación, y si vemos el orden en que se fueron creando las cosas, es para darnos a entender que la culminación de la creación fue el hombre. ¿Y por qué el hombre y no alguna otra criatura o alguna otra cosa? Pues porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 2, cuando habla de la creación de Adán y Eva, ahora parece que se invierte un poquito el orden porque primero está el hombre y luego Dios va creando las criaturas y los animales para ser una ayuda del hombre. Pero esto ahora nos habla sobre el rol del hombre y la mujer que tienen respecto uno al otro. Y vemos que cuando Dios crea a la mujer, dice que toma una costilla, o sea, toma del lado del hombre, toma una parte. Entonces no es una parte inferior y tampoco una parte superior, ¿verdad? Sino es el lado de que es de la costilla, está como que indicando pues como la mitad del cuerpo, entonces indicando esa igualdad que tenemos como personas, o sea, que no está uno sobre el otro en ese sentido. Pero también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que existen esas diferencias entre hombre y mujer, aunque hoy en día se está tratando de destruir, ¿verdad? De que somos iguales en absoluto, que no hay diferencias entre hombre o mujer, pero pues hasta la biología nos dice que eso es totalmente falso. Pero ese ser hombre o ese ser mujer, ese complementarnos, todas esas cosas reflejan algo respecto a Dios. O sea, si nada más el hombre reflejara a Dios, pues nada más hubiera creado al hombre, no hubiera tenido necesidad de crear a la mujer. Pero existen esos dos porque cada uno refleja diferentes aspectos de cómo es Dios en su relación hacia nosotros, en cómo nos trata, etc. Entonces también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el Catecismo de la Iglesia Católica es un resumen de lo más básico que tenemos que saber como católicos. Dice en el párrafo 1700. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo han cometido, recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del cielo. Entonces nuestra dignidad no viene por estar ya fuera del vientre, por ejemplo, por ser hombre o por ser mujer. Por ser bonita, por ser deportista, por ser inteligente, no viene de nada de eso viene tu dignidad. Tu dignidad ya la tenías. Entonces, ¿nuestra dignidad de dónde venía? Pues de Dios. No de las leyes del hombre ni de otro lado externo, sino simplemente por el hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. De ahí viene nuestro derecho. Y por eso la Iglesia defiende la dignidad de toda persona, desde su concepción hasta su muerte, sin hacer excepciones. Pero entonces, tenemos que recordar también que nuestra fe es una fe de la encarnación. Dios se hizo hombre. Jesús redimió a la humanidad por medio de la entrega de su cuerpo por nosotros. Entonces el cuerpo es algo bueno. El cuerpo no es una prisión del alma o algo malo que un día nos vamos a deshacer de él y ya no va a ser un estorbo. La naturaleza del ser humano es ser esas dos cosas, cuerpo y alma. Sin el alma, el cuerpo estaría muerto. Y sin cuerpo, el alma estaría incompleta, porque no somos puros espíritus, esos son los ángeles o los demonios. O sea, ellos son puro espíritu, no tienen un cuerpo como tal. Por eso la muerte es un mal, porque es la separación de cuerpo y alma. Y por eso, a ejemplo de Cristo, esperamos en la resurrección al final de los tiempos, cuando volveremos a llegar a esa unión una vez más, cuerpo y alma, pero ahora un cuerpo glorioso que ya no va a sufrir. Y de hecho, en la palabra de Dios se usa la imagen del cuerpo para describirnos a nosotros, la iglesia, y la relación con Dios entre nosotros. Porque hay que recordar que la iglesia no se refiere a la estructura, al edificio físico, sino a la iglesia somos todos los cristianos, que somos parte de ese cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza y nosotros como su cuerpo. Santa Teresita del Niño Jesús, si no la conocen, lean su biografía, Historia de un alma, ella también estuvo mucho tiempo sin saber cuál era su misión, tratando de discernir qué es lo que quieres para mí, Dios. Y cuál era su lugar en la iglesia, qué era lo que tenía que estar haciendo. Y cuando medita esta imagen del cuerpo que nos deja San Pablo, es cuando empieza a descubrir cuál es su rol. Y dice: el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios colocó cada uno de los miembros del cuerpo donde quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables, y que solemos cubrir con mayor dignidad a los que nos parece a los que nos parece los más viles. Así nuestras partes menos honrosas las vestimos con mayor recato, pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás también toman parte de su alegría. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro con una función peculiar. Así, Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿Tienen todos poder de hacer milagros? ¿Comparten todos el carisma de las curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos las interpretan? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto es de 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 2 a 30. Vemos que todos, que somos muchas personas y cada quien tiene un don, tiene un regalo, tiene un rol que hacer dentro del cuerpo y todos por el bien de ese cuerpo, porque recordando somos un solo cuerpo, una sola iglesia y Cristo lo tenemos como cabeza. Por eso en el credo decimos que la iglesia es una. Y también decimos que es santa, porque Cristo, que está a la cabeza, es santo. Aunque hayan miembros que no sean santos y lo quieren ver como volviendo a la imagen del cuerpo, pues habemos miembros que de repente nos volvemos como cancerosos, haciéndole daño al cuerpo. Lo bueno es que nosotros, en vez de ser arrancados, pues podemos ser sanados, podemos ser transformados y ya no herir el cuerpo de esa manera, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Entonces vemos, volviendo al ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, viendo esta imagen del cuerpo, dijo: yo, ¿qué parte del cuerpo soy? ¿Cuál es mi rol en la iglesia? Y ella se llegó a identificar con el corazón. Y ella llegó a entender, es que mi misión es amar. Y se dedicó en su claustro, porque ella vivía enclaustrada, o sea, no podía salir al mundo como vemos a tantas monjitas hoy en día, que hay las que están en claustro y están las que están afuera en el mundo, y ella era de claustro. Entonces ella se dedicó a pedir por las misiones y por los misioneros, y ofrecer sacrificios, oración y tantas otras cosas, y las misas. Y entonces, por ese amor tan grande que tenía la santa, se volvió la patrona de las misiones, aunque nunca salió del convento. Entonces recordemos que nuestro propio cuerpo es valioso, y es valioso a causa también de nuestro bautismo. Dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Por eso debemos respetar y cuidar nuestro cuerpo, pero también el cuerpo ajeno. Y aquí es donde debemos hablar de las relaciones que vemos hoy en día. Ya casi nadie sabe lo que significa la palabra castidad. Ahí viene en el catecismo a partir del número del párrafo 2337. Ahí les dejo una liga en la descripción. La castidad es un llamado de todo católico a vivirla. Todos, seas un sacerdote, seas alguien que está casado, esté soltero, todos estamos llamados a vivir la castidad, cada quien obviamente dependiendo de la circunstancia de su vida. Es todo un tema aparte, pero en resumen, ¿la castidad qué es? El dominio de uno mismo en cuanto a la sexualidad. O controlas tus pasiones y obtienes paz, o te dominan y te haces desgraciado. Y por esa falta de dominio de uno mismo que vemos en tantas personas, tantos embarazos de adolescentes, de jovencitas, por dar rienda suelta a nuestras pasiones, vemos alta en divorcios, vemos a gente que vive en unión libre, vemos gente que pues ni siquiera está en unión libre, simplemente se rejuntan y luego se separan y pues ya, no hay ninguna relación. Y el matrimonio y las vocaciones también es un tema aparte, pero seguro conocen gente en noviazgos eternos que parece que llevan años y años juntos y viven como casados, pero no lo están, no tienen ese compromiso de los votos públicos, no tienen las gracias de los sacramentos. Para nosotros los que somos cristianos, pues también el matrimonio no nomás es una institución natural, ¿verdad? Tiene un aspecto sobrenatural, porque para nosotros el matrimonio es entre tres, el hombre, la mujer y Dios, porque necesitamos esas gracias para poder llevar a cabo ese matrimonio. Entonces, muchas personas piensan que están viviendo una relación de amor, pero en realidad es todo lo contrario, están viviendo una relación egoísta y puede haber muchas razones. Generalmente son subconscientes, ¿verdad? Miedo a quedarse solos. Nomás por conseguir placer, etcétera, etcétera. O sea, cada quien, si es honesto, alguien que está viviendo en alguna de estas relaciones, si es honesto consigo mismo, va a llegar al grano de que, ¿por qué estoy viviendo en esta relación que no es una relación de verdadero amor, que no es una relación de compromiso verdadero? Porque hay muchas personas que dicen, pero es que nos amamos. Pero el problema es que ni sabemos qué es amor. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente estamos amando? Porque muchas veces reducimos el amor a un sentir bonito por la otra persona. Pero, ¿qué es el amor? De 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 8 y también el 13. Dice San Pablo, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Ya podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecho. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa. No es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa. No busca su interés. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acabará nunca. En cambio, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres realidades. Pero la mayor de ellas es la caridad. Y aquí cuando se habla de caridad estamos hablando de amor y del amor perfecto que Dios tiene por nosotros, que también nosotros estamos llamados a vivir por los demás. ¿Se fijan? Ese amor es paciente. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Si aplicamos esa caridad hacia cómo debemos de ser primero ante Dios, entonces ahí es donde entendemos esto de que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, soportamos los males que nos pasan por ese amor que le tenemos a Dios. Si ahorita nos pasa alguna tragedia, por ese amor que le tengo a Dios, voy a confiar, voy a esperar, voy a soportar, voy a creer en sus promesas. Y al final, pues vamos a tener nuestra recompensa, ¿verdad? Porque estamos viviendo ese amor verdadero. Entonces el amor verdadero no es un sentimiento. El amor verdadero viene de la voluntad. Busca el bien del otro. A pesar de cómo te sientas, porque muchas veces duele hacer lo correcto. No sé si han escuchado que el amor duele. Y duele porque muchas veces queremos hacer lo que es fácil, lo que es cómodo. Y muchas veces el amor nos exige hacer algo que va a doler, ya sea para nosotros o para el otro o para ambos. Porque el amor busca hacer lo correcto, porque el amor busca el bien del otro. A pesar de cómo se vaya a terminar sintiendo, ¿verdad? Porque si de veras amas a alguien, ¿protegerías a esa persona del mal? Eso sí es amor. Pero muchas veces pensamos que por un sentimentalismo que tenemos, dejamos pasar muchas cosas. Decimos, es que se va a sentir mal, o es que le va a caer mal, o es que va a sentir feo. Pero entonces ya no estamos actuando con amor verdadero, porque no estamos buscando su fin último, solo estamos buscando un bien temporal. ¿Harías algo que le traería la condenación eterna del alma a un ser querido? Yo me imagino que no, esperaría que no. Pero muchas veces justificamos nuestros errores, volviendo a las relaciones. Muchas veces hacemos a un lado la verdad y nos justificamos diciendo, es que luego nos vamos a casar, ¿qué tiene si nos adelantamos a eso? ¿Qué importa tener relaciones antes? O inclusive a veces ponemos a prueba la relación y decimos, pues vamos a vivir juntos a ver si somos compatibles. Eso no es amor. Nos dice el catecismo. Párrafo 2391. El amor humano no tolera la prueba. Exige un don total y definitivo de las personas entre sí. Ese don total se da en el matrimonio. Es completo, total. La fertilidad, tu amor, tus fallas, todo, todo, todo lo que es de ti, lo entregas totalmente al otro. Y así como el otro lo entrega todo a ti. Es un don total y definitivo. En una unión libre no existe un don total y definitivo, es un don parcial. Se acaba hasta que aguante, se acaba hasta que uno se harte. No hay ningún compromiso, no hay ninguna promesa, no hay un don. Se pueden entregar uno a otros, tal vez carnalmente, pero muchas veces no se entregan totalmente. Tal vez muchas veces porque primero entran las relaciones sexuales en su relación, tapan o esconden o hacen a un lado tantas otras fallas, porque también pues ahí entra el hecho de que somos cuerpo y alma, ¿verdad? Nuestro cuerpo también influye mucho sobre nosotros. Entonces muchas veces hacemos a un lado estas cosas. Porque ay, es que, bueno, luego, luego lo arreglamos, luego lo parchamos, es que nos amamos, es que pues sentimos bonito y no importan estos problemas y no podemos ver la realidad de cómo es la otra persona. Porque ese es el punto de una relación sana. Discernir, estoy llamado a estar casado con esta persona va a ser un buen esposo, una buena esposa. Hay que discernir, pero si metemos todas esas cosas que nos van a tontar como drogas, entonces no vamos a poder ver. Vamos a estar con esos lentes color de rosa que todo lo vemos bonito y hasta que no exploten las cosas no nos vamos a dar cuenta de tantos problemas que ya va a ser muy tarde para arreglar. Entonces, también nos recuerda Jesús en Marcos capítulo 10 del versículo 7 al 10. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y por eso dice la iglesia que los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia, o sea, sin tener relaciones. Continencia es no tener relaciones. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternuras específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Ojo con esas manifestaciones de ternura, como dice el catecismo. O sea, de hacer cosas que son para el matrimonio y no andarlas adelantando desde antes. Por eso inmediatamente después el catecismo menciona las otras ofensas a la castidad, empezando con la lujuria. ¿De verdad amas a tu novio? Crezcan en santidad, respeten sus cuerpos, aprendan a amarse sin que todo sea físico. Hablen, conózcanse, no hacen falta años, ni tampoco hace falta vivir juntos, ni tener relaciones para saber si son compatibles. Conózcanse de verdad. No metas al noviazgo lo que es para el matrimonio, como tener relaciones. No te metas con el futuro esposo o futura esposa de otra persona. Hasta que ustedes no hayan hagan esas promesas ante Dios, no son esposos. Por más que sientan que son el uno para el otro y se van a amar para siempre, si no son esposos, no se traten como tal, no vivan como tal, porque eso es vivir una mentira. Recordemos que el amor va mucho más allá del amor hacia la pareja. Dios nos ama, pero Dios no ama, porque Dios es amor. Hay una diferencia entre simplemente amar y ser amor. Dios es amor y Él ama, todo amor viene de Él, todo reflejo de amor que vemos en nosotros es un reflejo de Él. Entonces, amar de manera verdadera es como vamos a conocer mejor a Dios y como también otros pueden llegar a conocerlo. Nos dice San Juan, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En eso se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si uno confiesa a Jesús como Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él. En esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto viene de la primera carta de Juan, capítulo 4, de los versículos 7 hasta el 21. Y también venía la otra pregunta que me habían hecho. ¿Cómo soy una buena mujer? Pues además de seguir el ejemplo de Jesús como todo cristiano, que lo tenemos él como nuestro máximo ejemplo, también las mujeres tienen el ejemplo de nuestra Santísima Madre María. En ella vemos plenamente cómo se viven los mandamientos, cómo amar a Dios sobre todas las cosas haciendo su voluntad. Y escuchamos de sus propios labios, hágase en mí según tu palabra, del capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Y también amando al prójimo. Vemos el ejemplo de las bodas de Caná en el capítulo 2 del 1 al 12, del 1 al 11, perdón. Vemos en esas bodas de Caná cómo se preocupa por el otro. Ella es nuestro ejemplo de cómo serle fiel a Dios, de cómo seguir a su hijo, pues ella misma nos dice, hagan lo que él les diga. En el capítulo 2 de Juan, versículo 5. Entonces hay que vivir ese amor verdadero y no irnos por esa versión pirata, esa versión falsa, que en realidad es todo lo contrario del amor, es el egoísmo. Porque el amor se da, el amor ayuda a crecer, el egoísmo consume, el egoísmo destruye. Pero también vuelve a leer estos pasajes que ya vimos pasa un tiempo ante el Santísimo en adoración, lee la palabra de Dios para darte cuenta de tu valor. Tienes que reconocer tu valor como mujer y también pues para los hombres reconocer su valor como hombres, ¿verdad? Pero para las mujeres, porque de ahí venía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo soy una buena mujer? Pues primero reconoce lo que eres. Una hija de Dios con un valor que nadie ni nada te puede quitar. Eres templo vivo del Espíritu Santo que merece ser tratado como tal. Si te das a respetar, en vez de darle todo al primero que te haga caso, si pones al hombre en su lugar, pasarán una de dos cosas. Vas a ver a un hombre subir a tu nivel para poder estar contigo, o verás a un niño que pronto se rinde. El que te ama de verdad no necesita ninguna prueba, ninguna probadita. Va a querer algo serio. No te hablará o tratará feo. No serás un extra en su vida, una opción. Y lo más importante, va a buscar acercarte a Dios. Si no le importa tu bien eterno, tu salvación, entonces no te ama, por más buena onda que sea esa persona. ¿Conoces a alguien en una relación tóxica? Porque muchas veces por no reconocer su valor, esa persona se conforma con una mala relación. Se aguanta el constante abuso verbal, que le bajen la autoestima, que le digan cosas que el otro sabe que le lastiman, lo manipula, le ignora con maltrato físico, con jalones, con golpes. Esa otra persona no quiere reconocer su inmadurez, controla a la otra persona, trata de cambiarla. También muchas veces esa mujer ignora la desconfianza que el otro le tiene, ¿verdad? Los celos, el andarle espiando. No se da cuenta que muchas veces termina siendo manipulada. Sabe que tiene otras amigas a un lado, que en realidad para ese hombre son opciones por si esta relación falla. Y así, muchas otras cosas, ¿verdad? Que seguro conocen algún ejemplo. Si quieres leer más sobre la dignidad y la vocación de la mujer, el Papa San Juan Pablo II escribió un documento llamado Mulieres Dignitatem y lo dejo en la descripción, ahí la nota si quieren leer este documento, porque es algo extenso, pero es donde Juan Pablo II habla sobre esa dignidad, ese lugar que tiene la mujer en la iglesia. Y aparte de reconocer tu valor, te hace falta reconocer tus dones, esos regalos. Les decimos dones porque son un regalo de Dios, no es algo que te ganaste, no es algo que trabajaste duro para tenerlo. Es talento que simplemente tienes, sin habértelo ganado, esos regalos que Dios te dio. Reconócelos para aplicarlos al servicio de la iglesia. ¿Te gusta compartir y enseñar? Podrías ser catequista, tal vez. ¿Te gusta mucho cocinar? Podrías ayudar en un apostolado para alimentar a los que no tienen de comer. ¿Tienes una buena voz? Únete a un coro. Reconoce esos dones que tienen y ve cómo usarlos para la gloria de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿cómo ve Dios a la mujer? Pues la respuesta es sencilla, con amor, igual que a toda criatura que ha hecho. Dice el capítulo 11 de Sabiduría, del versículo 21 hasta el capítulo 12, versículo 12. Tú siempre puedes utilizar tu poder. ¿Quién va a resistir la fuerza de tu brazo? El mundo entero es ante ti como un gramo en la balanza, como una gota en el rocío matutino sobre la tierra. Pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. Y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiases, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas. Señor, amigo de la vida, pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Y los reprendes recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Entonces Dios te creó a ti, tú, a ti que me estás escuchando, Dios te creó por amor, no por necesidad. Dios no necesita de nosotros, no necesita que le estemos haciendo oraciones y alabando y todo, no. Nacimos de la abundancia del amor de Dios. Entonces existes porque Dios tiene un plan para ti, tienes un propósito. Pero si no te acercas a Él, ¿cómo lo vas a descubrir? Hay que discernir esa vocación, ese llamado de Dios, eso significa vocación, que también es todo otro tema, pero en corto, las vocaciones son la orden sacerdotal, el matrimonio, la vida religiosa y la vida consagrada. Con los sacramentos, con la oración, leyendo la palabra de Dios, estando en adoración, con sacrificios, con todas estas buenas obras, podemos llegar a discernir ese llamado de Dios para nuestra vida. Pero lo que todos tenemos en común es que todos estamos llamados a ser santos, todos. Y eso se vive amando a Dios. Te enamoras conociendo al otro. Y si no conoces a Dios y Él está lejos de tu vida, ¿cómo lo vas a amar? Entonces, con esto concluimos por hoy. Dejen sus comentarios o preguntas. Me dicen si les gustó, qué opinan y también si quieren ver más contenido como esto y si tienen preguntas, pues háganmelas para contestar en otro video. Ánimo y Dios les bendiga.